Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Y porque nada hay imposible para Dios, entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Palabra de ella.
Amén.
Amén.
Acompáñame a orar. Señor, abre nuestros ojos para que podamos contemplarte y maravillarnos, Señor. Abre nuestros oídos para que escuchemos con atención lo que estás diciendo, Señor. Y ensancha nuestros corazones, Padre, para que podamos andar por tus sendas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Estamos en nuestra serie de Adviento y hemos estado viendo a través de ya algunas semanas lo que significa esperar. Cuando nos acercamos a la Navidad, somos recordados del nacimiento de Cristo y al mismo tiempo somos recordados que ser cristiano significa esperar. Muchas veces esta espera es muy larga. Pero finalmente es a lo que hemos sido llamados. Y si tú y yo somos sinceros, esperar a veces es muy, muy, muy difícil. Sobre todo cuando estamos en medio de la angustia y clamamos a Dios y parece que Dios no responde y la instrucción es la misma. Tienes que esperar. Y es sumamente difícil. Y luego agrégale que además de tener que esperar, no solo es esperar sin hacer nada, sino que Dios te llama a hacer ciertas cosas mientras esperas. Es decir, para la esposa que espera que su esposo sea creyente, en medio de esa espera, Dios dice, sométanse a su marido, a su esposo. Imagínate entonces, aparte de que estás esperando, tienes algo que hacer. Para los padres cuyos hijos no han venido a Cristo, aparte de que tienes que esperar que Dios haga lo que tú no puedes hacer, la Biblia nos llama. Instrúyanlos, críenlos en la instrucción del Señor. No los provoquen a ira. Siembren semilla. Y entonces no nada más es esperar. Y no nada más es estar en una confrontación directa con el pecado que sale de ellos y el pecado que sale de nosotros, sino que además tienes una tarea que hacer. Y para todos los que estamos aquí, mientras venimos y ofrecemos nuestras peticiones a Dios, y mientras esperamos, Dios siempre nos llama a hacer algo. Y entonces esperar es muy, muy difícil. Aunque sabemos que Dios cumple sus promesas, y como ahorita lo decía Pien Liz, Dios no nos pide fe sin mostrarnos que Él es confiable, todopoderoso, bueno. Y lo sabemos, todos sabemos aquí que Dios es confiable, todopoderoso, bueno. Todos sabemos, ¿verdad? Pero en medio de la angustia, muchas veces parece que no es tan bueno. O que no es tan todopoderoso, porque si fuera todopoderoso, ¿por qué no lo cambia todo ya? En medio de todo esto, tú y yo muchas veces nos agotamos. Y esta semana que hemos estado platicando, he visto en mí y he visto en algunos de ustedes esta sensación de ya no puedo más. Apenas ya me estoy arrastrando así como ya, por favor, que se acabe. Y el autor de Hebreos nos da un consejo para esto. El autor de Hebreos dice en Hebreos 12:3. Consideren, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. ¿Cuántos están cansados? Yo estoy cansado. ¿Cuántos están desanimados? Yo he estado desanimado esta semana. Y el autor de Hebreos nos da un consejo. Ah, estás cansado y desanimado. ¿Sabes qué deberías de hacer? Mira a Cristo. ¿Te sientes al final de tus fuerzas y estás necesitando que alguien te salve ya? Para ayer, por favor, porque ya no puedo más con esto. Isaías dice, miren a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Así que mientras nos estamos acercando más hacia la fecha de Navidad, queremos poner nuestra mirada en Cristo, porque no queremos cansarnos y no queremos desanimarnos, queremos de Él recibir fuerzas para seguir esperando fielmente. Y entonces, en esta porción específica, queremos poner nuestra mirada en la llegada de Cristo. Y debería ser súper emocionante para nosotros, porque recuerdas que vimos en Mateo la genealogía. Han pasado miles de años y el pueblo está esperando que el Mesías venga. Y de repente tenemos esta escena. Todo lo que el pueblo está esperando por años y años y años. ¿Te acuerdas? Decíamos, imagínate a Adán platicándole a su hijo Seth. ¿Sabes qué, Seth? Es que yo pequé y por mi culpa estamos como estamos. Perdóname. Sí, pero Dios ha prometido corregirlo todo. Y luego se pasa esa historia de Seth al que sigue, al que sigue, al que sigue, al que sigue. Y todos están esperando una sola cosa. Que el Mesías venga. Así que mientras leemos, por favor, no pierdas el asombro de la porción. Porque ya sabemos que Jesús vino. Y ya sabemos que Jesús nació. Y entonces lo leemos y es como, sí, ya me lo sé, pues vino el ángel. Hasta salí en la pastorela yo una vez, ahí en la obra de la iglesia. Yo era el ángel y yo le dije. Y se nos hace como, ah, sí, ya, ok, rápido. Pero en realidad estamos viendo en la palabra algo que es asombroso, es impresionante, nos debería así de, Dios está haciendo algo que nunca había hecho, algo que Él había prometido. Y entonces quiero que avancemos a través de esta narrativa del anuncio, notando tres cosas, el recipiente, el milagro y la respuesta. El recipiente, el milagro y la respuesta. Entonces, número uno, el recipiente. Cuando empezamos a hablar del recipiente, este elemento en esta narrativa nos presenta una pregunta a ti y a mí. ¿Qué tan importante eres? Del 1 al 10, ¿qué tan importante eres? 10. ¿Qué tan indispensable eres? Podemos decir muchos números, pero lo cierto es que en nuestro caminar muchas veces nos sentimos como indispensable, menos 2. O sea, si yo no estoy, no hace ninguna diferencia. Y luego a veces rayamos en el otro lado, ¿no? Si yo no lo hago, nadie lo hace. Ah, creemos que somos totalmente indispensables. Sí. Y esta historia entonces nos pregunta, en este elemento, nos hace esta pregunta, ¿qué tan importante eres? Entonces, fíjate bien, Lucas nos dice que en el sexto mes del embarazo de Elizabeth, Gabriel viene a una ciudad que se llama, Nazaret, ¿sí? A buscar a una joven llamada María. No leímos la porción de atrás, pero justo atrás de esto hemos tenido el anuncio del nacimiento de Juan. Y lo que Lucas está haciendo aquí cuando juntas las dos cosas es un ejercicio de contraste descendente. Es decir, cuando se viene a anunciar el nacimiento de Juan, ¿a dónde va el ángel? A Jerusalén, ¿no? A la ciudad más importante. ¿Con quién habla el ángel? Antes, para Juan, habla con Zacarías, el sacerdote. Sí. Y entonces tenemos de este lado un anuncio que es en la ciudad más importante de todo Israel, dado a uno de los hombres con el mayor prestigio, hombre. Y luego inmediatamente tenemos un anuncio, dado a un pueblito de quién sabe dónde. ¿Te acuerdas que en Juan leímos que Natanael dice, ay, ¿a poco algo bueno puede salir de Nazaret? Nazaret era ese pueblo. Y entonces el ángel va al pueblo que así, al que nadie le importa, que nadie sabe ni siquiera que existe, con una joven mujer. O sea, en una sociedad patriarcal, esto en un contraste totalmente impactante. Esto es sorprendente. El ángel está llegando con María, que era una joven pobre, sin educación. Seguramente los historiadores dicen que como estaba comprometida para casarse, estaría rondando apenas los 15 años, según la cultura en lo que estaba. Y entonces está yendo con apenas una muchachita que no sabe nada en términos de prestigio, influencia y poder. Sí, un pastor llamado Ken Hughes dice, el ángel viene a una don nadie en un pueblo sin importancia en medio de la nada. Dios pudo haber ido a Jerusalén. Dios pudo haber mandado al ángel a escoger a una doncella en la ciudad más importante, que fuera rica, educada, que tuviera siervos que estuvieran ahí atendiéndola, que tuviera dinero, poder, influencia. Dios pudo haber escogido a cualquiera, ¿cierto o no? Y cuando Dios puede escoger a cualquiera, escoge a la doncella más humilde del pueblo más olvidado. Dios pone sus ojos en la persona en que nadie se fijaría. Y entonces fíjate bien, el ángel se presenta frente a María y le dice esto, le dice, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Imagínate ese saludo. Lucas nos dice que María se inquieta y esto es sorprendente porque generalmente cuando vemos un ángel que aparece, todas las personas en la Biblia, cuando el ángel se aparece, se inquietan. Porque ven un ángel y dicen, ay, ¿qué es esto? Pero María no se inquieta por ver al ángel, sino que María se inquieta por las palabras. Lucas nos dice que son las palabras lo que a María le causan como un, ¿qué significa esto? ¿Sí? ¿Viste ahí que dice? Y María se preguntaba, ¿qué tipo de saludo es este? ¿Por qué él está diciendo esto? La palabra favorecida que el ángel usa aquí es una que viene de la palabra griega para gracia, exactamente de donde mismo. Y significa ser tratada con bondad no merecida. Y entonces cuando el ángel viene y le dice, eres muy favorecida, le está diciendo, está siendo tratada con una bondad que no te mereces. Está siendo tratada con una bondad que no te mereces. Aquí hay un punto importante. Nota que la Biblia nunca dice que María es alguien que tiene gracia para dar. Eso no es lo que la Biblia dice, ¿sí? La Biblia nos dice que Dios ha mostrado gracia hacia María, sino que María tiene gracia para dar. La Biblia nunca dice que María fue sin pecado, nunca nos dice que se mantuvo virgen y nunca nos dice que es capaz de interceder por otros. Lo que sí nos dice es que en medio de un pueblo irrelevante, Dios viene y da gracia. Dios viene y trata a esta joven con un favor que esta joven no merece. Lutero parafrasea así las palabras del ángel para ayudarnos a entender. Lutero dice, estas son las palabras del ángel. María, eres bendecida, tienes un Dios bondadoso. A ninguna mujer que ha vivido sobre la tierra, Dios le ha mostrado tal gracia como a ti. Eso es lo que el ángel está diciendo. Todo el énfasis está en el Dios que está mostrando gracia, que está mostrando favor, que está mostrando bondad. Ahora, la pregunta clave es, ¿por qué? ¿Por qué a María? ¿Por qué de todas las mujeres que existían, de todas las jóvenes vírgenes que había por ahí? ¿Por qué María? La única respuesta que podemos dar es porque Dios quiso. No hay ninguna otra respuesta, no hay nada en María, por eso le estoy diciendo, eres muy favorecida. Es decir, no hay nada en ti que haga que Dios te elija. Es que nada más es que Dios quiso elegirte. Dios quiso elegirte y por eso está mostrando su favor hacia ti. Ahora una pregunta, volviendo a la pregunta del principio. ¿Qué tan importante era María para la sociedad en la que vivía? Cero. Cero. ¿Qué tan importante se vuelve a partir de ahí? Es decir, viene el ángel y le dice esto, y a partir de ahí, ¿qué tan importante se vuelve María en medio de la sociedad en la que vive? Nada. Su importancia en medio de la sociedad no cambia. De hecho, podríamos argumentar que incluso podría haber disminuido antes de subir. Sí. Pero ahora sí la pregunta importante. ¿Qué tan importante es María para la historia más importante de todo el universo? ¿Qué tan importante es María para la historia de Dios? Importantísima. ¿Por qué? Porque Dios la eligió. Esa es la única razón por la que María es importante. Porque Dios la ha elegido. Porque Dios vino y dijo, a ti te voy a mostrar mi favor. Ahora, pregúntate esto a ti mismo, hazlo hacia ti. ¿Qué tan importante eres tú para la historia más grande del universo? La historia más importante del universo. ¿Qué tan importante eres? Inmensamente importante. ¿Por qué? Porque te ha pasado exactamente lo mismo que a María. Dios ha venido y ha dicho, a ti te voy a mostrar mi favor. A ti te voy a mostrar mi gracia. ¿Te lo mereces? No. Ni poquito. ¿Cambia tu importancia en el mundo en el que estás? No. Para nada. Sigues siendo humilde. Sigues siendo pobre. Sigues siendo necesitado. Por eso venimos a Cristo, porque somos pobres y necesitados. Pero al mismo tiempo, hemos sido convertidos en alguien inmensamente importante. Por una sola razón, Dios ha puesto su mirada en nosotros. Y entonces, ¿cuándo en la vida tú y yo nos sentimos de repente insignificantes, pequeñitos, como que en realidad no valgo nada y lo que hago no sirve de nada? Como que en realidad nunca voy a ser nadie en esta vida. Como que en realidad todo mi esfuerzo suma cero. Hay una cosa que debo recordar. Dios ha puesto su mirada en mí. Y eso es lo que me hace importante. Eso es lo que me da valor infinito. ¿Te acuerdas cuando Pablo está con los ancianos de Éfeso y les dice, pastorear a la iglesia la cual Cristo ha comprado con su sangre? ¿Qué tan preciosa es la sangre de Cristo? Infinitamente precioso. ¿Y para qué usó Cristo su sangre? Para comprarte a ti y a mí. Para comprarnos, para redimirnos. ¿Qué tan precioso eres tú? Muy precioso. Pero acuérdate, vete en el espejo y di, ay, no me veo muy precioso. O sea, no me veo muy precioso. ¿Sí? Y cuando peques y cuando te enojes y cuando explotes y cuando ya no quieras absolutamente nada con la gente que te ha de sufrir, acuérdate. No es por mí. No soy importante porque yo me lo merezca. No soy importante porque sale de mí toda esta gracia que tengo para darle a todo mundo. Mi valor está en que Dios ha puesto su mirada en mí. Dios ha puesto su mirada en mí. Y eso me, aunque no en este momento, aunque no en este mundo, nos traslada a otro nivel totalmente. ¿Te acuerdas en Colosenses que Pablo dice que juntamente con Cristo Dios nos ha sentado en lugares celestiales? ¿Tiempo? En este momento, sí, en el pasado efectivamente. Cuando Cristo asciende, Dios dice, tú y yo ascendimos con Él. ¿Quién ya está ascendido en lugares celestiales? Pues todos nosotros, pero al mismo tiempo no. Dios nos ha conferido un valor inmenso que hace que todo lo que hacemos, hasta lo más pequeño que hacemos, sea de valor. Desde cambiar un pañal, desde lavar los trastes, desde compartir el evangelio a los perdidos o proclamar la palabra en medio de la iglesia, todo tiene un valor infinito. No porque lo hagamos nosotros, sino porque como cantábamos ahorita, no soy yo, sino Cristo en mí. Cristo me ha salvado. sientes que tu trabajo es como poco importante. Es infinitamente importante porque Dios te ha llamado y te puso en ese trabajo. Sientes que tu rol como mamá o como esposa o como esposo o como papá es... nadie le da valor. Es más, nadie ni siquiera me dice gracias. Me dicen gracias cuando les digo, oye, no me dijiste gracias. Gracias, mamá. Y se van. Acuérdate, tu rol, lo que estás haciendo es infinitamente valioso. Aunque los demás no se den cuenta, aunque nadie te dé gracias, es infinitamente valioso. Porque Dios te ha llamado y te ha puesto ahí. Y todo lo hacemos para Él. ¿Qué tan importante eres? Infinitamente importante. Y al mismo tiempo, nada importante. Infinitamente valioso porque Dios te ha comprado, te ha redimido. Y al mismo tiempo, cero valioso. Para que ni creas que eres más que los demás, ni creas que eres menos que los demás. Para que no creas que tú puedes y sabes y tienes más que otros. Pero para que tampoco creas que no puedes hacer aquello que Dios te ha llamado a hacer. Y que lo que Dios ha puesto en tus manos es vano. Porque nada de lo que Dios ha puesto en nuestras manos es vano. Entonces, en primer lugar, notamos el recipiente. Una joven donadie en un pueblo sin importancia, en medio de la nada. Y eso nos describe a ti y a mí. Un grupo de nadies en una ciudad poco importante, en medio de la nada. Si hicieras una lista de las 50 metrópolis más importantes, te aseguro, Torreón no está ahí. Te lo aseguro. Y sin embargo, Dios ha puesto su mirada en nosotros. Dios ha puesto su mirada en nosotros. Ahora, en segundo lugar, dijimos, queremos notar el milagro. Porque el ángel en realidad no ha terminado de hablar. Ya le dijo, María, eres muy favorecida. Pero esto no es todo. Apenas está saludando. María ya está como... ¿De qué está hablando este ángel? ¿Qué es lo que está diciendo? Y el ángel dice, no, es que todavía no terminas. Espérame, ¿no? Y entonces el ángel le da el mensaje real. María va a dar a luz un hijo y su nombre va a ser Jesús. María va a dar a luz un hijo y su nombre va a ser Jesús. Y el ángel hace algunas afirmaciones. Y aquí quiero anotar tres en específico que son importantes. Porque número uno, el ángel le dice que este hijo que ella va a concebir será grande, será grande. Y otra vez, es un contraste, porque de Juan el ángel dice, el hijo que va a salir de Elizabeth será grande delante de Dios. Pero Jesús no va a ser grande delante de Dios, Jesús va a ser grande y ya. Y entonces cuando en el Antiguo Testamento tú y yo leemos que alguien es grande sin ningún calificativo, casi siempre se usa de Dios. Dios es grande, su poder es grande, su misericordia es grande, su bondad es grande. Casi siempre que leemos esta palabra se usa de Dios. Y entonces el ángel cuando dice, tu hijo va a ser grande, está diciendo, este hijo es Dios. Tu hijo es Dios. Y luego le dice, será llamado Hijo del Altísimo. Será llamado Hijo del Altísimo. Y esta declaración enfatiza una relación especial y única entre Jesús y el Padre. En el Antiguo Testamento, nadie es llamado Hijo de Dios de la manera que es llamado Jesús. Y para el tiempo en que Jesús viene a la tierra, los judíos no se atrevían a llamarse hijos de Dios. Por eso cuando tú y yo leemos en los evangelios que Jesús dice, el Hijo hace lo que el Padre hace, porque el Hijo solo hace lo que ve al Padre hacer, y ahí está hablando del mismo, los judíos se enardecen. ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo, yo soy Hijo de Dios, Dios es mi Padre, y yo solo hago lo que lo veo hacer. Pero eso es lo que el ángel está diciendo aquí. ¿Sí? Tu Hijo, en realidad, es Hijo de Dios. Y en tercer lugar le dice, el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y entonces vemos aquí el cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Te acuerdas que en el Salmo 2 leemos que las naciones se sublevan, se rebelan contra el Señor y dicen, echemos de nosotros sus cadenas? Y luego dice, pero el Señor se reirá desde lo alto. Él pondrá a su rey en Sion. Bueno, Jesús es el cumplimiento del Salmo 2. Jesús es el cumplimiento de las promesas hechas a David. Jesús es el cumplimiento del Mesías que todo el pueblo había estado esperando y que tú y yo necesitamos. Y el ángel está diciendo, ya llegó. Ya llegó, el cumplimiento de la promesa está aquí. Pero María, obviamente, no entiende cómo va a suceder todo esto. Y si nosotros estuviéramos en su lugar, nos preguntaríamos lo mismo. ¿De qué estás hablando? O sea, ¿cómo es que todo va a pasar, todo esto va a pasar? Y María aparte tiene una pregunta más importante. Bueno, sí estoy comprometida, pero no estoy casada. ¿Cómo es que va a suceder lo que dices que va a suceder? Y Gabriel le dice que el Espíritu Santo la cubrirá. Y este lenguaje del Espíritu Santo de nuevo hace eco del Antiguo Testamento y nos recuerda que el Espíritu Santo ha estado activamente involucrado en todo lo que Dios ha hecho. Desde Génesis 1, ¿recuerdas que Génesis 1 nos dice que en el principio estaban los cielos y la tierra estaba desordenada y el Espíritu se movía sobre las aguas? Y luego sigues avanzando y vemos que el Espíritu estaba en el Éxodo. Cuando vemos que construyen el tabernáculo y de repente cae la nube y llena todo eso. ¿Quién está haciendo todo eso? El Espíritu Santo. Sí. Y luego cuando avanzamos, vemos que el Espíritu Santo va a cubrir a Jesús. Recuerden que Jesús es bautizado y cuando se levanta baja sobre él una paloma. El Espíritu Santo en forma de paloma. Sí. Y luego vemos que es mediante el Espíritu que Jesús es resucitado. El Espíritu Santo obra activamente en todo lo que Dios hace. Y luego avanzas un poco más y llegamos a Hechos. ¿Y quién es el que empodera y capacita a la iglesia para que haga lo que tiene que hacer? El Espíritu Santo. No pases por alto esto. No corras a través del texto, sino detente. El ángel está diciendo algo importante. Ya antes, Dios había abierto el vientre de mujeres estériles. Eso ya había sucedido. Ya había pasado. Sí. Pero nunca jamás una virgen había concebido. ¿Cómo va a suceder eso? ¿Cómo va a pasar? Y el ángel dice, el Espíritu te va a cubrir. El Espíritu Santo va a venir sobre ti y te va a cubrir. Y luego fíjate lo que dice Romanos 8:11. Romanos 8:11 dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Y nota eso, fíjate otra vez. Pero si el espíritu que resucitó a Jesús de los muertos habita en ustedes, y lo otro repite, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también les dará vida a ustedes. Sientes que lo que tienes que hacer es muy difícil. Está muy por encima de todas mis fuerzas y mis capacidades y ya no quiero más hacer esto nunca jamás en la vida. Pero Dios dice, el Espíritu Santo está en ti. Cuando tú y yo venimos y decimos, Dios, ¿pero cómo quieres que yo haga todo esto? No estás viendo. La respuesta es exactamente la misma que el ángel le da a María. Ah, pero es que no lo estás haciendo tú. Es que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el mismo Espíritu que habita en ti. Packer dice, la incredulidad en todo lo que Dios puede hacer generalmente nace de no creer realmente en la encarnación. Porque si creemos que Jesús realmente fue encarnado, es decir, vino en forma de hombre, si Dios realmente puede hacer eso, puede hacer cualquier cosa. Si Dios realmente puede hacer eso así, puede hacer lo que sea. Lo que ni te imaginas, lo puede hacer. Él lo puede hacer. Y entonces cuando Dios nos dice, mujeres, sométanse a sus maridos, y tu marido es un villano malvado, no te preocupes, porque no lo estás haciendo por ti misma. El Espíritu está en ti. Y luego cuando tú dices en respuesta, pero por favor, salva a mi marido, por favor, ya, ahora. Y tu marido parece que ni le viene, ni le va. Y anda por el mundo feliz de la vida. Tú acá estás así desgarrándote y tu marido anda ahí. Ah, pues andamos bien. Dios dice exactamente lo mismo. Ah, pero no te preocupes. Porque ¿sabes qué? Es que no depende de Él. Es que si mi espíritu llega, lo que yo quiero se va a hacer. Para nosotros que clamamos por nuestros hijos, Dios, sálvalos, por favor. Y luego salen como un niño en la escuela, mañana oro a Dios. Y tú, no, mañana no, hoy, por favor. Pero Dios dice, no te preocupes. Es que no depende de ti, no depende de Él. Nada es imposible para Dios. Más adelante en Romanos 8, Pablo nos dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Quién de aquí se siente débil? Oh, yo me siento muy débil. Yo siento que no puedo hacer nada de lo que Dios me dice que haga. Y si lo hago muy mal. Yo me evalúo y digo, me quedo mal, me quedo feo, no me salió bien. O sea, sí lo hice, pero estuvo todo mal. No está dando fruto, velo, está todo mal. Pero Pablo dice, tranquilo, el Espíritu te ayuda en tu debilidad. ¿Qué es lo que el Evangelio pide de ti? ¿Qué es lo que el Evangelio pide de ti? Fidelidad, obediencia, gozo, paz, benignidad, bondad. O sea, un sinfín de cosas. Pero no tienes que abrumarte por esto. Esto no nos debe de aplastar. ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo por nosotros mismos. Me encantó cuando pasamos por Génesis y luego Dios crea a los animales y luego les dice, multiplíquense, fructifiquen. Sí, a los animales y crea los árboles que dan árboles según su especie. Y luego la pregunta es, ¿y cómo los animales le hacen para fructificar? ¿Cómo le hacen? Pues nomás siguen como el curso, ¿no? O sea, los animales tienen como un instinto normal en donde ellos simplemente siguen ese curso. ¿Y qué va a pasar? Se multiplican. Los árboles hacen lo mismo. ¿No has visto? Bueno, yo no he visto ningún árbol que esté pujando para que le salga un fruto que luego dé otro árbol como él, ¿verdad que no? El árbol simplemente sigue el curso y se multiplica. Y entonces Dios les dice, hagan otros como ustedes. Pero al mismo tiempo que les dice eso, Él traza el curso para que todo esto suceda. Él les da la capacidad para hacer todo esto. O sea, no les dice, bueno, te vas a multiplicar, ¿eh? A ver, ¿ahí cómo le haces? Arréglatelas. No, no, multiplícate. Yo ya, ahí está, multiplícate. Y entonces por eso repetimos las palabras de Agustín respecto a este texto y muchos otros una y otra vez. Lo que Dios demanda, Dios da. Lo que Dios demanda, Dios da. Él nos ha dado su Espíritu. ¿Hay algo que sea imposible en tu vida hoy? ¿Hay algo que parezca imposible en tu vida hoy? ¿Hay algo que tú digas, es que la verdad es que esto se ve? No, la verdad no se va a hacer. Puede ser personal, puede ser que tú digas, no, ya, yo ya no la voy a armar. Ya estoy. Puede ser que sea respecto a alguien fuera de ti. No, es que ese compa nunca se va a convertir, nunca va a ser salvo, nunca se va a arrepentir. Puede ser que tus finanzas estén terriblemente mal y entonces tú digas, ya nunca voy a poder salir de esto. O que tu salud esté mal y digas, pues es que ya nunca voy a poder disfrutar de la vida. Sea lo que sea que pienses que es imposible, el ángel dice, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Si Cristo realmente vino en carne, y sí vino realmente, entonces ninguna cosa es imposible. No es imposible que tú sigas perseverando. No es imposible que sigas en gozo, paciencia, en paz, en dar fruto. No es imposible que la persona por la que estás clamando venga a Cristo y sea totalmente transformada. Nada es imposible. En Isaías 46, 9 y 10 dice, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero, haré. Todo lo que quiero, haré. ¿Hay algo que pueda resistirse a la voluntad de Dios? ¿Puedes tú resistirte a la voluntad de Dios de manera que Dios diga, ah, yo quería hacer esto, pero ya no va a poder? ¿Puedes? No. Nadie puede. Dios dice, mi propósito será establecido y todo lo que yo quiero, haré. Y esto debería ser para nosotros totalmente esperanzador. Todo lo que Dios quiera, eso va a ser. Y si Dios es, como dijimos, bondadoso, todopoderoso y confiable, esas son buenas noticias para nosotros. Si Dios fuera malvado y tiránico, qué terror, vamos a correr todos. Pero Dios no es malvado y tiránico, Dios es bondadoso, fiel, compasivo, amoroso. Y Él dice, todo lo que yo quiero, eso voy a hacer. Eso voy a hacer. Sin importar lo que hoy parezca imposible en tu vida. Como el autor de Hebreos nos decía, considera a Cristo para que no te canses ni te desanimes. Porque si Cristo vino, todo es posible. Todo es posible. Todo lo que Dios quiera, eso Él va a hacer. Y ese es nuestro descanso. Ahora, por último, queremos considerar la respuesta de María. Y para mí esta es la parte más golpeadora. No lo más impactante. Lo más impactante es que Dios haya hecho todo esto. Eso es completamente asombroso. Pero al ver la forma en que María responde, ahí sientes los guantazos así. Porque el ángel ha venido y le ha dicho a María, María, es que tú eres muy favorecida. Sí, nota, no solo favorecida, muy favorecida. Eres muy favorecida, Dios está contigo, eres bendita entre todas las mujeres. O sea, de todas las mujeres que hay bendecidas, tú eres más bendecida por lo que Dios está a punto de hacer. ¿Sí? Has hallado gracia delante de Dios. Y para María, todo este favor y toda esta gracia y todo este Dios está contigo y toda esta bendición de Dios significaba dejar casi todo lo que conocía y amaba. Para María, que el ángel viniera y le dijera, eres muy favorecida, no significó que ahora era rica. No significó que las enfermedades se le acabaron. Como muchas veces nos hacen creer, es que Dios quiere hacerte rico, próspero, o sea, no me queda muy claro. ¿Cómo es que Dios quiere hacernos ricos, prósperos y sanos si aquí está una mujer muy favorecida? Y ni se hace rica, ni se hace próspera, ni nos dice que todas las dolencias se le acabaron. Para María, este mucho favor que encontró significa que ella tenía que estar dispuesta a dejar a José, porque el ángel vino con ella. ¿Cómo irías tú y le dirías a tu prometido, oye, es que, fíjate que, pues ayer yo estaba ahí en la casa, ¿verdad? Y vino un ángel y pues me dijo que voy a concebir del Espíritu Santo. O sea, Dios va a hacer una obra así increíble y voy a estar embarazada. ¿Y qué crees que diría José? Oye, ¿estás loca? O sea, creo que no. Ojo, Dios nunca había hecho esto. O sea, María ni siquiera puede decir, sí, acuérdate, así como le hizo, ¿te acuerdas en la historia que nos...? No, no. Esto nunca había sucedido. Y el ángel no le dice, no te preocupes, ya terminé de darte el anuncio, ahorita voy con José. Sí, no, todo va a estar... No le dice eso, ¿verdad que no? De hecho, no le dice nada. Simplemente le da el anuncio y se va. Se acabó. O sea, si María tenía dudas, ahí se quedaron. Si María todavía quiere decir, oye, pero lo puedo pensar un poco. Él ya se fue. Él ya dio el mensaje. Se acabó. Para María esto significaba que tenía que estar dispuesta a dejar su reputación. ¿Quién le iba a creer que estaba embarazada por una obra del Espíritu Santo? ¿Quién? Nadie. De hecho, para María significaba que probablemente podía morir, porque la ley en Deuteronomio marcaba que aquellos que caían en adulterio podían ser apedreados a muerte. Sabemos en la historia que esto no sucede muy regularmente dentro del pueblo de Israel, pero podía suceder. El ángel no le dijo, no te vas a morir, capaz tiene el hijo y se muere inmediatamente después apedreada. Para María, este gran favor y este gran milagro y esta grande gracia que ha encontrado de parte de Dios, significaba que a ella siempre la iban a tachar de inmoral y su hijo siempre iba a ser un bastardo. Por lo menos ante los ojos de aquellos que no podían contemplar la gloria de Dios. Este era el estigma que iba a caer sobre ella. Además de esto, en este punto, María no sabe absolutamente nada sobre que va a viajar a Belén y luego Herodes se va a enojar y los va a mandar matar y van a tener que irse a Egipto. O sea, María vive en Nazaret y seguramente ella está bien ahí, pues es su hogar. Pero no se va a quedar ahí, tú y yo sabemos eso, pero ella no. Va a ir a Belén, no va a ver dónde quedarse, van a tener que estar ahí en medio de la nada, pero no nada más eso, si luego van a tener que salir corriendo a Egipto para salvar sus vidas, sí. Pero no nada más eso, sino que María no podía imaginar toda la controversia que iba a rodear a Jesús. Porque tenemos que notar una cosa. El ángel hace claro en cierta forma que Jesús es el Mesías. Cuando, imagínate que eres María, ¿no? Estás ahí, viene el ángel, te sorprendes y te dice, vas a dar a luz, se va a llamar Jesús y él se va a sentar sobre el trono de David y tú dices, no, ese es el Mesías, wow. ¿Qué esperarías que pasara? Si yo fuera María ahí, yo diría, pues a lo mejor aguanto unos, no sé, 30 años así de aguantarle duro. Pero si es el Mesías, significa que se va a convertir en rey. O sea, y se va a convertir en el rey de todo esto y va a librar al pueblo y todo el pueblo lo va a reconocer. Y entonces a lo mejor en 30 años voy a estar de pasar aquí a pasar acá, ¿no? O sea, ahorita no tengo nada, pero ya después voy a ser Doña María. O sea, ya voy a estar acá, voy a ser importante ahora sí. Porque eso era lo que esperaban, ¿cierto o no? Esperaban un Mesías que se convirtiera en un rey, en un activista político que los liberara de Roma y que hiciera otra vez a la nación de Israel grande. Entonces imagínate mientras Jesús va creciendo y luego empieza su ministerio y empieza toda la polémica a su alrededor. Y empiezan a decirle, no, es que tú eres por Belcebú echas fuera a los demonios. No, es que hay que matarlo. Sí. No, es que está mintiendo. Y todo eso está alrededor. ¿Cómo te sentirías si eso dijeran de tu hijo? Les preguntó a las mamás. ¿Cómo te sentirías si tu hijo constantemente lo están atacando y vituperando? Y tu hijo aparte hace como que no importa. Él está tranquilo. Dice la verdad como la tiene que decir, pero sigue constante en esto. Y tú, seguramente tú le dirías, como podemos leer en Marcos, ¿no? Jesús, ya basta, por favor. Jesús, no ves lo que está pasando. Y Jesús respondería lo mismo que le respondió a sus padres. Es que en los asuntos de mi padre tengo que estar. A esto vine. Y María no sabía nada de esto. Todavía más. María no podía ni imaginarse que Jesús iba a terminar en una muerte sangrienta, dolorosa, vergonzosa en la cruz. Y entonces el viaje de María empieza con, María, has hallado mucha gracia, gran favor. Y eso significa, tu vida y tus expectativas están a punto de ser completamente machacadas. Completamente aplastadas. Desde ese punto y todos los años que Jesús vivió hasta que murió, todas las expectativas de María estuvieron destruidas. Nada de lo que ella esperaba y de lo que tal vez esperó cuando le dieron el anuncio sucedió. Nada. Cuando María dice, aquí tienes a la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. María está aceptando toda una vida de sufrimiento para la gloria de Dios. Puede ver algunas de las consecuencias. Sabe que adelante hay algunas cosas que van a ser difíciles, pero ni se imagina qué tan difícil. Pero María dice, ok, tú eres Dios, yo soy tu siervo. Tú haces lo que tú quieres, yo te obedezco. Tú dices hacia dónde voy, yo te sigo. ¿Por qué? Porque seguramente María sabe lo que tú y yo sabemos. Pero muchas veces no actuamos igual que María. María sabe que Dios es bueno. María sabe que Dios es confiable. Imagínate toda esa vida de sufrimiento, de dolor, de tal vez no entender que Jesús dijera, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el pan de vida que he descendido. Tal vez no entender nada de eso, ver a tu hijo morir en la cruz, estar totalmente devastada. Pero luego 3 días después, ver otra vez a Cristo resucitado. Y entonces das en retrospectiva, ¿no? Imagínate a María verlo resucitado y como que hacer todavía de vuelta todos los años que vivió, los 30 y tantos años que había sufrido. Y decir, no inventes. O sea, esto era todavía mucho, mucho, mucho más grande de lo que yo había pensado que Dios estaba haciendo. Yo pensé que estaba enviando un rey, pero no envió un rey, nada más. Es que Él mismo vino en medio de nosotros. Imagínate a María decir, ¡ah! Y entonces probablemente María dijo, todo valió la pena. Todo valió la pena. El plan de Dios ciertamente era bueno. Es bueno. Y puedo ver su fruto y su bondad aquí. Hoy. Pero en este punto que estamos en el anuncio, María no sabe nada de esto y le esperan 30 y tantos años de no entender la mitad de lo que está sucediendo y sufrir en todo lo que está pasando. Y la pregunta es, ¿cómo María puede hacer esto? ¿Cómo María puede decir, aquí está tu sierva, haz lo que tú quieras, y luego perseverar hasta el final de todo este viaje? ¿Cómo María puede hacerlo y cómo nosotros podemos hacerlo? ¿Cómo podemos decirle a Dios, aquí está tu siervo, haz lo que tú quieras hacer, y luego perseverar hasta el final del viaje? Pero lo que no creo es decirlo, ¿verdad? Venimos a la iglesia, cantamos unas canciones bien, bien llegadoras, lloramos y decimos, sí, aquí está tu siervo. Pero luego vamos mañana a la casa y regresamos a la realidad y, no, es que ya no puedo. ¿Cómo hacemos para decir, aquí está tu siervo? Y luego perseverar en decir, yo soy tu siervo. Tú eres mi Dios. Lo que tú quieras, eso voy a hacer. Y la respuesta la encontramos en el entendimiento doble de María. María entiende 2 cosas muy claras que a ti y a mí se nos olvidan. María entiende que ella es una sierva. La palabra no es nada más, bueno, soy tu sierva. No. María está diciendo literalmente, yo soy tu esclava. De hecho, usa esta palabra que ahora ha estado otra vez de moda, dula, ¿sí? Que significa una muchacha esclava. Y María se reconoce como tal. ¿Qué puede hacer la esclava más que la voluntad del Señor? Es lo único que puede hacer. Y entonces María dice, ok, yo soy tu sierva. En el lugar de las cosas, si todo está ordenado, yo soy tu sierva. Yo no soy mi Señor, yo no soy mi propio Dios, yo no soy la persona más inteligente para determinar cómo debo de vivir mi vida, yo soy simplemente tu sierva. Y esa es la primera parte, ¿no? Yo soy tu sierva. Y entonces María se humilla bajo la, ¿te acuerdas? Según Pedro, bajo la poderosa mano de Dios. Y aquí está sucediendo literal, porque María está a punto de vivir algo que nadie ha vivido nunca. ¿Y qué hace María? Se humilla. María se humilla. Y confía en Dios para su relación con José, para su sufrimiento, para la angustia que sigue, para su reputación. Y esto es lo segundo que María entiende. Dios es Dios y Él es bueno. Dios es Dios y Él es bueno. No es bueno en un sentido que no entendemos, porque sí, María iba a sufrir, pero al final de todo, María iba a poder decir, ¡wow! No fue como que nunca se dio cuenta que Dios era bueno. Sabía en este momento que Dios es bueno. Y al final de este viaje, iba a estar todavía más segura de que Dios es bueno. ¿Qué hay en el intermedio? Sufrimiento, dolor, seguramente muchas preguntas, decisiones que no saber qué hacer, si decirle a Jesús que ya por favor, o seguirlo apoyando. Pero al principio y al final hay una segura convicción que seguramente acompañó a María de decir, Dios es bueno. Él es Dios y Él es bueno. Yo puedo confiar en Él. Y entonces la pregunta aquí para ti y para mí es, ¿puedes confiar en Dios? O lo volteo. ¿Es Dios confiable? ¿Es Dios confiable? Es una persona que si tú dices, bueno, voy a creerle y voy a hacer lo que Él dice, ¿los resultados van a ser buenos? Con mis niñas hay ciertas personas con las que yo nunca las dejaría ir. ¿Sí? Generalmente personas que no conozco muy bien. Sí, a veces andan ahí en la cerrada, en el parque, y luego, ¿podemos ir a casa de fulanito? No. ¿Pero por qué? No los conozco. No sé. O sea, ¿cómo te vas a ir a meter a casa de fulanito si yo ni siquiera sé quiénes son? No son personas, en este momento para mí, confiables, porque no los conozco. Sí. Pero hay otras personas a las que yo voy y hasta les digo, oye, ¿me cuidas a mis niñas, por favor? ¿Sí? ¿Te las puedo dejar como todo el día? ¿Por qué? Porque son personas confiables. Yo sé que las voy a dejar ahí y mis niñas no nada más van a estar cuidadas de, bueno, ahí te las regreso vivas. No, no, no. O sea, están cuidadas. Sí, están atendidas, está viendo un ambiente que está buscando el bien de ellas. ¿Qué tipo de persona es Dios? ¿Es confiable o no? ¿Qué tan confiable? Totalmente confiable, ¿no? Yo puedo arrojarme completamente a sus brazos en obediencia y a lo mejor el viaje va a estar ultra turbulento, pero finalmente Dios es confiable. En ninguna parte del viaje Dios va a decir, no, bueno, ya no. O, ay, no, me descuidé, así no iba. Dios nunca va a decir eso, Dios es confiable. Y entonces, aunque muchas veces podemos sentirnos como el salmista, escucho todas las olas y me golpean tus olas de un lado y del otro, y podemos seguir diciendo como el salmista, ¿por qué te desesperas dentro de mí, alma mía? Espera en el Señor, porque Él es mi Dios y mi salvación. Ser cristiano significa creer en Cristo y decir, aquí tienes a tu siervo. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Aquí tienes a tu siervo. Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué estás viviendo en este momento? ¿Qué es lo que estás pasando en medio de tu vida que se siente angustiante, turbulento? Que se siente como que te están golpeando así. Si alguna vez has ido al mar y de repente las olas te revuelcan, es una sensación desesperante. Porque tú quisieras salir, pero en medio del mar no hay dónde agarrarte. Y entonces nomás tiras manotazos y das vueltas y comes un chorro de agua salada. Y muchas veces se siente así. Pero sea donde sea que estés, Dios sigue siendo confiable. En las palabras de Spurgeon que ya hemos dicho, si hubiera una mejor condición para ti que en la que estás ahora, el amor divino te tendría ahí. Dios es tan bueno, completamente bueno, que tú y yo podemos alejarnos por completo. Sin entender muy bien todo lo que está pasando, o por qué está pasando, o cuál es el final de todo esto que está pasando, yo puedo decir, bueno, no entiendo nadota. No sé a qué hora Dios va a venir a arreglar esto, pero sí sé una cosa. Dios es bueno. Yo puedo confiar en Él, porque yo soy su siervo y Él es mi Dios. María sabe lo que tú y yo muchas veces olvidamos. Un Dios bueno siempre traza un camino bueno para aquellos que llama a sus hijos. Aunque en el medio tal vez no se vea muy bueno. Pero podemos entenderlo. ¿Cuántos de aquí han tenido que recibir una inyección? Todos, yo creo, ¿no? ¿Se sienten padres las inyecciones? No, ¿verdad? A nadie nos gusta. Causan dolor. Pero es dolor que finalmente trae bien. En su bondad, Dios usa el dolor. No creó el dolor, pero usa el dolor para nuestro bien y su gloria. Sin importar lo que estés pasando, puedes confiar en Dios. Puedes hacer lo que Dios te manda hacer, porque el Espíritu de Dios, el mismo que encarnó a Cristo, que lo resucitó de los muertos, vive en ti. Y puedes considerar que todo lo que estás haciendo, aunque nadie más lo note, es infinitamente valioso, porque Dios te ha llamado.